Son ahora las 9 y 19 minutos de la mañana. Don Antonio Miguel Carmona, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Feliz año.
Feliz año a todos, feliz Reyes, que nos traerán muchas cosas.
Bueno, si ha sido bueno.
Y soy el que más sabe de fútbol de toda esta mesa.
Pero usted ha sido bueno, ¿no? ¿Ha sido bueno usted o no ha sido bueno?
Y le doy un beso también a Roberto Gómez, que es muy amigo mío. Y le quiero mucho. Y no he sido bueno.
Ah, bueno. Eso es fantástico. Bueno, ha sido increíble. Ha sido recordar a través de nuestro Twitter que iba a estar usted aquí. Bueno, la gente empezó a decir, pregúntenle. Una de las cosas es, pregúntenle por la cabalgata de Reyes de Madrid. ¿Qué le parece estas cosas tan curiosas que estamos viendo en las cabalgatas madrileñas?
Pues mire, yo lo dije algunos periodistas en un canutazo que me hicieron hace una semana cuando lo de las reyes, magas, etcétera, etcétera, o como quieran llamarse. Yo creo que los reyes magos vienen de Oriente. Por cierto, alguien me insultó en Twitter, me dijo, qué tonto es, pues, si no vienen de Oriente. Bueno, por favor, vienen de Oriente. Nos están escuchando niños. Tenemos que hablar de que los reyes magos son los reyes magos que vienen de Oriente, que fueron a adorar al niño Jesús y que vienen a Madrid, aterrizan en el aeropuerto de Barajas, por cierto, van a venir y esto es lo que va a pasar. No digo más, nos están escuchando niños y los niños saben perfectamente que esta es la realidad.
Hay otro...
lo demás es cosa de políticos.
Hay otro oyente que dice de seguida, sería más interesante que lo de la cabalgata que analice el triple discurso oportunista de Pablo Iglesias. Bueno, de esto vamos a hablar también.
Bueno, por supuesto. ¿Y de fútbol vamos a hablar?
De fútbol también, al
final. ¿Sabe usted cuál fue la campeona del mundo del 70 en México? A ver, Antonio lo sabe.
Madre mía, ni idea.
Sí. Tanto que sabéis de fútbol, tanto Basile aquí antes de mi llegada.
¿Alemania pudo ser?
Pues no. Alemania casi siempre ha ganado.
Sí. En esta ocasión no.
Brasil,
sí.
Que era Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Marco Antonio, Gerson, Clodoaldo, Rivelino, Jairzinho, Pelé y Tostão.
No
tenéis ni idea.
Solo Roberto Gómez
y yo sabemos de fútbol.
Es usted un genio.
Sabe alineaciones completas.
Yo le iba a preguntar por otra alineación.
Tú la del Atleti.
Yo la de Zaragoza, Marcelino, de la Petra.
Oye, un poquito. A ver, esto se me está yendo de las manos. Esto se está convirtiendo en
Violeta.
Entrevista asamblearia. Y esto no puede ser.
Esto es ya como la CUP.
Esto es la CUP. Exactamente. Esto, pero completamente. O sea, he perdido toda mi autoridad desde el año pasado.
Que limita baños.
No, le iba a preguntar yo, y ahora ya más en serio, por la alineación de lo que para usted sería el Partido Socialista de Madrid si pudiera elegir. Quiero decir, después de las... usted y yo no hemos hablado después de las elecciones generales, pero los resultados del Partido Socialista, no hablamos del Partido Socialista en general, pero los resultados del Partido Socialista en Madrid han sido un auténtico desastre.
¿Qué se
va a hacer al respecto?
Se veía venir, y algunos, incluido el secretario general Pedro Sánchez, lo advirtió. Los resultados que obtuvimos en Madrid capital... intentamos resistir una decadencia tremenda, que tuvimos un resultado decepcionante a nivel nacional en las municipales, donde perdimos 700.000 votos. Algunos advertimos, ojito a las grandes ciudades. Secretario General Pedro Sánchez, en aquel comité federal al que yo pertenecía, dijo que ojito con las grandes ciudades, y bien es verdad que señaló que la que más resistió la tempestad fue Madrid capital, lo cual me honra, donde obtuvimos el mejor resultado dentro de la decepción, obviamente, el mejor resultado de las cuatro grandes capitales de España, un 9% en Barcelona, un 11% en Bilbao, un 12% en Valencia, un 15%, si no recuerdo mal, en Madrid capital. Pero claro, no se puso remedio, no se hicieron las cosas bien y ahora somos la cuarta fuerza política en la Comunidad de Madrid. Y es un resultado decepcionante, muy decepcionante. Por lo tanto, primero hay que hacer autocrítica, llegar al diagnóstico de no solamente... de estar lamiéndonos las heridas diciendo que somos los cuartos, sino hay que poner remedio. ¿Y qué remedio tiene que ser ese? El primero, que todos los socialistas de Madrid y de España estemos unidos, porque no sobramos nadie.
¿Y eso cómo se hace?
Pues se hace
en esta situación actual.
Tendremos un congreso dentro de muy poco, y lo que hay que conseguir es que no haya ni vendetas, ni opiniones divergentes sobre temas poco importantes. Da igual de dónde provenga cada uno. Nuestras diferencias tenemos que dirimirlas en un congreso y hacer una ejecutiva que esté respaldada por el 90% de los militantes. Digo la ejecutiva, luego habrá primarias para secretario general donde se elegirán y quedará 55-45, 60-40 o 51-49, eso es normal. Pero la ejecutiva tenemos que estar todos, aquí no sobra nadie. Yo tiendo mi mano a todos los militantes, dirigentes del partido, y lo primero, del partido en Madrid y en España, y lo primero que tenemos que hacer es estar completamente unidos. A mí no me sobra absolutamente nadie, no me sobra nadie de los que he podido discutir durante estos últimos meses. Y a partir de ahí, hacer un partido mucho más democrático, donde participen los militantes, donde el secretario general sea el último de los militantes, donde no se elija un secretario general y luego haga lo que le dé la gana, sino que decidan los militantes. Hay que devolverle el PSOE a los militantes y hay que devolverle la política a los ciudadanos. Y hay que acabar con la profesionalización de la política. Y hay que tener un discurso contundente de los socialistas, porque si no generamos un vacío que se llena enseguida de demagogia, de Podemos o de chantaje, como el que nos planteó Pablo Iglesias, chantajeando a todo el país con un referéndum en Cataluña para poder lograr la gobernabilidad de la nación. Y eso el PSOE no lo va a admitir.
Hay quien dice que a ustedes les está pasando factura en las grandes ciudades, evidentemente, sus apoyos y sus pactos precisamente con Podemos y con fuerzas parecidas a las marcas blancas de Podemos, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, con ahora Madrid, donde ustedes les están apoyando o apoyaron la investidura de Manuela Carmena. Y en ese sentido hay quien a usted en Madrid le acusa directamente, claro, si Antonio Miguel Carmona no hubiese dicho amén cuando le dijeron aquello de hay que sostener a Manuela Carmena, pues el otro gallo hubiese cantado.
Hombre, bueno, pero quien me pueda ofender en relación a eso es una persona muy desinformada, ¿no? Que no es su caso. Yo opté por tomar una decisión que fue la mandatada por el Comité Federal del PSOE, en el que se decidió apoyar los gobiernos de izquierdas en las grandes ciudades.
O sea, que no fue decisión suya.
No. Yo pertenezco a un partido político. Es más, pertenezco tanto que me considero el más del PSOE de todos los del PSOE y no el menos del PSOE de nadie, sino que yo llevo el PSOE dentro. Y desde luego, hombre, si fuera una cuestión de conciencia, esto es como decía el Quijote, amigo Sancho, si tienes que elegir entre la una y la otra, tendrás que elegir entre la otra y la una. Pues eso es lo que hemos elegido, entre Esperanza Aguirre, aunque Esperanza Aguirre me regaña cuando digo esto, Esperanza Aguirre, como todo el mundo sabe, regaña a todo el mundo.
Entonces, entonces
me dice, no es verdad que tuvieras que elegir entre Manuela Carmena y yo, tuviste que elegir entre Manuela Carmena y tú.
Me dije. Tampoco se equivocó con eso.
Ya, pero yo no voy a ser alcalde de Madrid con los votos del Partido Popular, yo renuncié a ser alcalde de Madrid, evidentemente. Yo no soy un profesional de la política, renuncié también a ser senador a propuesta de la dirección federal. Yo quiero ser, y es lo que soy, concejal del Ayuntamiento de Madrid para solucionar los problemas de los madrileños en la medida de mis limitadas posibilidades. Y si me va a preguntar, que me lo va a preguntar, y como hay confianza me adelanto, si lo están haciendo bien o mal, pues yo creo que están todavía aterrizando en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, el otro día hice una foto de la cantidad de hojas que hay por el suelo en Madrid. Brutal.
Y porquería.
Brutal. Y cómo se resbala las personas mayores. Lo puse en tuit. Bueno, me llovieron bofetadas por todos lados. La culpa es suya. Pero bueno, no voy a pedir a quitar a Manuela Carmena por eso, pero desde luego hay que ayudar a Manuela Carmena a gobernar Madrid y a mejorar Madrid, que me parece peor todavía, más que los problemas que tenemos, las potencialidades que no desarrollamos. Y las potencialidades que no desarrollamos, pues lo hablaba el otro día con dos personas que no se parecen en nada, que uno es músico y el otro es escritor. Lo hablaba con Ramón Zin y lo escribíamos con Fernando Sánchez Dragó y debatíamos sobre la importancia que tiene la cultura con los dos para levantar esta ciudad. Y estoy obsesionado con eso y no se está haciendo nada al respecto.
Sin embargo, hay quien dice que ya se está fraguando una especie de gobierno a medias en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que el Partido Socialista terminaría entrando de hoz y coz en el gobierno de Manuela Carmena.
¿Usted ha conocido alguna vez una mujer medio embarazada?
No.
O se está embarazada o no se está embarazada. Entonces, nosotros estamos medio embarazados. Es decir, nosotros apoyamos un gobierno sin entrar en el gobierno. Y esa decisión se tomó en la Comisión Ejecutiva Federal. ¿Qué se hará? Pues eso será siempre después del Congreso Regional. No se tomará ninguna decisión antes de celebrar el Congreso Federal que tenemos a las puertas y el Congreso Regional que tenemos una semana después del Congreso Federal. Es decir, tomaremos la decisión sobre cómo ayudar, este es el término, para que no me saque ningún titular que no he dicho, que no suele ser nunca el caso, cómo ayudar a que se gobierne bien Madrid. Esa decisión la tomaremos después del Congreso Regional, nunca antes. Si fuera antes, sería un error.
Parece que hay un cierto debate interno en su partido, se comenta que últimamente por varios motivos. Uno de ellos es por la famosa fecha de este Congreso Federal que usted está diciendo. Hay quien dice, esto tiene que mantenerse la fecha que estaba ya establecida, que es ya, inmediatamente. Y hay quien opina, los más cercanos a Pedro Sánchez, que hay que dejar un tiempo, que hay que retrasar ese Congreso por las circunstancias de este momento. ¿Qué piensa?
La opinión de los militantes no puede retrasarse en ningún momento. Un Congreso tiene un recorrido informativo de 2 días. No pasa absolutamente nada porque se haga un Congreso. No pasa absolutamente nada porque se explique por qué hemos obtenido el peor resultado de toda nuestra historia contemporánea. No pasa absolutamente nada porque sean los militantes en un congreso, nada de originalidades, sino en un congreso, quienes decidan cuál debe ser la orientación de este partido. Este partido es un partido de trabajadores. No lo decide solamente unos dirigentes que intentan, como la Comisión Ejecutiva Federal, hacerlo lo mejor posible. Pueden equivocarse, pero no les niego su buena voluntad. Con lo cual, el congreso tiene que celebrarse en tiempo y forma. Tiempo y forma es cuando el Comité Federal lo convoque 60 días después. Y esto es lo que trataremos de hacer. Y esta es mi opinión, y creo que es la opinión de la mayor parte de los militantes y de los dirigentes de este partido.
Dice usted, no pasa nada porque expliquemos a los militantes, y seguramente a todos los demás, porque hemos obtenido los peores resultados de nuestra historia en unas elecciones generales.
Contemporánea.
¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué han obtenido ustedes estos resultados? ¿Cuál es la lectura que hace usted?
Yo creo que a nosotros nos pesa mucho la distancia enorme que existe entre un político y un ciudadano. Por eso decía que hay que devolverle la política a los ciudadanos. Y en el caso del Partido Popular, y lo digo sin ofender a nadie, se nota menos, porque el Partido Popular gestiona mal o bien, desde el punto de vista mal, pero gestiona, y los socialistas nos votamos a nosotros mismos, votamos a los de nuestra a nuestros compañeros, a los nuestros, a los que defienden un ideal de clase. Muchas veces es difícil de explicar, pero es un sentimiento. Muchas veces se vota con el corazón, por eso se deja de votar con el corazón. Por eso nosotros tenemos 11 millones de votantes socialistas, 11 millones, y hemos obtenido 5, si no recuerdo mal. ¿Y esos quiénes son? Aquellos que a mí me paran por la calle y me dicen, yo soy votante del Partido Socialista y he dejado de votaros, y yo les pregunto por qué. Y tenemos que tener, primero, el centro de nuestra política no debe ser un secretario general, sino que debe ser el discurso político claro y nítido de cubrir las necesidades de todos aquellos que lo necesitan, como la sanidad pública, la educación pública universal, o los servicios sociales, o la dependencia, alentar las capacidades de aquellos que las tienen y fomentar la democracia participativa. Ayer hablaba con un gran amigo, alcalde del Boalo, que fomenta Javier de los Nietos, amigo vuestro, que fomenta la democracia participativa en su municipio. Eso es ser socialista. Y cuando la gente nos mira a los ojos y nos diga, usted es socialista, yo le voto, nosotros volveremos a tener 11 millones de votos. Por eso soy optimista.
Pues no sé si tendría que serlo o no, porque si parece que si se convocaran unas nuevas elecciones generales, tuviésemos que ir a unas nuevas elecciones generales, porque no hay posibilidad de acuerdo, uno de los principales perjudicados, dicen los que estudian estas cosas, que sería el Partido Socialista, que está en estos momentos en una especie de tierra de nadie, donde le comen terreno por un lado unos y por el otro lado otros, y que el gran beneficiado, en el caso de tener que volver a las urnas, sería Podemos.
En una exposición que mi queridísimo amigo exministro de Cultura, César Antonio Molina, me llevó hace una semana o dos, en la Casa del Reloj, sobre Lampedusa, recordamos en aquella famosa novela cómo don Tancredi decía la famosa frase que siempre citamos fatal, porque me la voy a tener que aprender, Esther, en italiano, porque queda muy... que cambie todo para que luego nada cambie.
Sí.
Entonces, si nosotros no cambiamos nada en el fondo, el resultado será el mismo. Esto es un poco de aritmética. Entonces, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que mandar un mensaje nítido y claro. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Al margen del chantaje del referéndum de Cataluña, el líder de Podemos, o bueno, de una parte de Podemos, pues son cuatro grupos parlamentarios distintos, o van a ser, el líder de una parte de Podemos, Pablo Iglesias, plantea una ley cuyos principales ejes, la lucha contra el maltrato machista, la lucha contra la pobreza, una parte se la hizo ya José Rodríguez Zapatero y otra parte, la lucha contra la pobreza energética, etcétera, etcétera, se está haciendo en la Junta de Andalucía. Con lo cual, ¿y por qué nadie ha explicado esto? ¿Y por qué cuando Pablo Iglesias sale insultando a dirigentes del PSOE, presidentes de comunidades autónomas, pues un silencio sepulcral? No será mi caso, ni la de otros militantes. Yo salí inmediatamente diciendo, este chantaje, oiga, usted que está acusando a los dirigentes del PSOE cuando ofendió Pablo Iglesias a Guillermo Fernández Vara, a Susana Díaz y a Emiliano García Page, los tres casualmente amigos míos, nadie le contestó. ¿Cómo que no? Usted, el primero que pacta con independentistas es usted, y que utiliza un tacticismo político y que pone el país entre la espada y la pared para, a cambio de la gobernabilidad, cosa que le va a durar muy poco tiempo porque esto será una cosa pasajera en la historia de España, obviamente. Entonces, yo le contesté, y debemos salir en tromba los socialistas, por eso tenemos que estar perfectamente organizados y unidos y con el mensaje clarito, tanto en respuesta a los que nos ofenden, como en respuesta, por supuesto, o como comunicando nuestro ideario político, que nadie lo va a ocupar, sino solamente los socialistas.
¿Y les da tiempo? Quiero decir, de aquí sí. A unas posibles nuevas elecciones generales en mayo, ¿les da tiempo a darle esa vuelta al partido de manera que los votantes lo visualicen?
Sí, nosotros esperamos, desde nuestra fundación, esperamos 57 años para gobernar este país. Desde, nos fundaron en el 1879, empezamos el primer gobierno, no, 57 no, mucho menos, 50 años, ¿no? 51. Y el primer gobierno donde participamos los socialistas fue en 1931, donde, por cierto, intentamos construir 30.000 escuelas públicas en España, donde intentamos universalizar la sanidad, duró dos años porque en el 33 ganó la derecha. Y en el 36 ocurrió la desgracia de la guerra civil y en el 39 la dictadura de Franco. Y luego volvimos a gobernar en el 82 y universalizamos la educación, la sanidad, pero no podemos mirar atrás. Tenemos que mirar hacia adelante. La tarea de este país está sin acabar. Este país es la California de Europa. El día que nos demos cuenta, yo, que soy viajado, como se dice, menos que algunos amigos aquí presentes, pero hemos viajado, yo sé que este país tiene grandes posibilidades, muchas posibilidades. Somos la California de Europa. Ahora, tenemos dirigentes a la altura de un pigmeo. También lo hablaba con Fernando Sánchez Dragó el otro día. Nuestros dirigentes no están a la altura del país, no están a la altura de los ciudadanos, de los autónomos que se levantan a las 6 de la mañana o de los trabajadores. Y no lo digo por hacer demagogia como otros, sino lo digo porque tenemos grandes posibilidades. Por ejemplo, Madrid, tenemos la primera pinacoteca del mundo, tenemos uno de los palacios reales más importantes, la población, lo hablaba con Ramoncín el otro día, la población mejor formada de culturalmente, y sin embargo, nuestros pozos de petróleo es la cultura, y sin embargo, eso no lo alentamos. Tenemos tantas posibilidades como país que, desde luego, alguien se tiene que echar el país sobre sus propios hombros. Y el PSOE se tiene que echar el país sobre sus propios hombros. Si no, el PSOE no sería útil. Y si no es útil, no votan.
Una pregunta, dos preguntas muy breves, de sí o no, antes de ceder la palabra a mis compañeros. ¿Irene Lozano tendría que dejar su acta de diputado para que entrase en el Congreso Eduardo Madina?
Es una decisión que tiene que tomar Irene Lozano y no me compete a mí dar una opinión a ese respecto.
Hombre, es usted militante del Partido Socialista,
alguna
opinión tendrá.
Pero disciplinado. Soy militante disciplinado.
¿Eso quiere decir que usted no dice lo que piensa, sino que
dice
amén a lo que le
mandan? No, sabe usted que no. Más bien, no, probablemente no estaría aquí si fuera así. Yo soy de los que más dicen lo que piensa y me lo permite mi partido. Pero, sin embargo, mi partido puso a Irene Lozano en las listas.
No fue su partido, fue su secretario general.
Bueno, pero es que mi secretario general es mi partido. Entonces, y se aprobó en el Comité Federal, a propuesta del secretario general. Entonces, si usted se refiere que los militantes madrileños no decidimos, obviamente, y lo critiqué, pero fue aprobado las listas en el Comité Federal. Igual que yo critiqué que Irene Lozano, dije que no desconocía su currículum como socialista y me opuse a esa elección, una vez realizada esa elección, yo no voy a criticarla a posteriori, para poder encerrar a mis dirigentes en una decisión que para mí en entonces no fue la más acertada. Pero ya lo dije entonces, ahora, una vez que es diputada, pues... Ahora, ¿qué puedo lamentar? Que Eduardo Madina, que es un gran dirigente, no saliera como diputado, evidentemente, pero yo no voy a criticar a ningún cargo electo, ni voy a pedir a ningún cargo electo. Sé que hay muchos que lo quieren, otros que no lo quieren, pero yo no voy a entrar en ese debate, no porque rehuya ese debate, sino porque es una decisión ya tomada por los órganos federales. Y si es ya tomada por los órganos federales, criticarla pues es forzar, meter en un callejón sin salida... a los dirigentes federales.
Se ha ido usted un poquito más allá del sí o no, pero bueno, otra muy rápida, a ver de sí o no. ¿Es cierto que el sector tomasista, es decir, afín a Tomás Gómez, está intrigando de alguna manera dentro del Partido Socialista de Madrid para quitarse del medio a Sara Hernández?
Vamos a ver. Ha habido durante muchos meses un enfrentamiento claro porque se tomaron unas decisiones absolutamente inopinadas. Una de ellas fue relevar y relegar al secretario general entonces, Tomás Gómez, donde yo manifesté mi oposición e incluso dimos una rueda de prensa a ese respecto. Y otras decisiones que vinieron después. Porque en ese caso, si Tomás Gómez fue relegado porque tenía unas malas encuestas, pues el secretario general del partido tendría que optar en la misma dirección. Pero yo no voy a decir eso. Y repito, no voy a decir eso. Pero en estos momentos hay una opinión dentro del partido y hay otras opiniones dentro del partido, y una de ellas es la de Tomás Gómez y otras personas. ¿Qué pienso yo? Pues pienso como Tomás Gómez, obviamente, pero pienso también que nosotros debemos contar con todas las opiniones, que solamente un sector del partido no gana a otro sector del partido. Yo me niego a que el 51% del partido gane al 49% del partido y excluya al 49% del partido. Me niego a eso. Y en eso nadie va a participar, ni Tomás Gómez, ni yo, ni nadie. Sino que tenemos que integrar. Y todos aquellos que piensen que hay que ganar al compañero, lo que hay que ganar es el gobierno, no al compañero. Porque a mí, no voy a citarle, alguien con el que yo haya discutido mucho, no voy ni a citarle. Y pues las diferencias que tengo con esa persona son mucho menores que con cualquiera de la derecha.
Uh-huh. Antonio.
Antonio Miguel, sabes el aprecio que te tengo y, por tanto, la pregunta es de crítica constructiva. Pero el auténtico problema es que yo te escucho aquí y te veo como Pilatos. Es decir, te lavas las manos de todo. Es decir, lo que ha pasado poniendo a Irene Lozano, la culpa es de Pedro Sánchez, que adoptó esa decisión. El que Carmena esté gobernando en el Ayuntamiento de Madrid, la culpa la tiene Pedro Sánchez o el Comité Federal, que fue el que adoptó esa decisión. Pero caramba, al fin y al cabo los madrileños dirán, sí, Pedro Sánchez tomaría esa decisión. Pero fue Antonio Miguel Carmona el que nos ha puesto a Carmena en Madrid y el que las hojas de los árboles estén pegadas a las calles y rebalándose las personas mayores, pues sí. O que no haya cultura... La responsabilidad es de Antonio Miguel Carmona, no de Pedro Sánchez. La tendremos que pedir a Antonio Miguel Carmona y que él se la pida a Pedro Sánchez después, ¿no?
Vamos a meternos en Google. Nos metemos en Google y buscamos las declaraciones de cuando sucede todo lo que me dices. Irene Lozano. Cuando se propone Irene Lozano como diputada, yo lo critiqué contundentemente. Creo que fui el segundo en criticarlo, en salir. Alguien muy importante en este partido me dijo, no, mejor no salgas, tal. Salí. Primero fue Guillermo Fernández Vara, si os acordáis. Después, con mucha menos entidad por mi parte, fui yo. Y luego muchos más. Y lo critiqué. Ahora, Eli del Valle me pregunta, ¿y usted ahora mismo lo seguiría criticando? Pues yo ya lo critiqué. No lo voy a criticar más veces. Y dice, ¿y usted la quitaría? Pues si es que es un acta de diputada. Intentaré que lo haga bien y le ayudaré a hacerlo bien.
Pero con Carmena sí tienes posibilidad.
Luego, Manuela Carmena. Manuela Carmena es distinto a lo de Irene Lozano. Yo no critiqué ese apoyo. Yo se apoyó, para que veas que no hago lo de Poncio Pilatos, que estamos en fechas para hablar de eso. Con Manuela Carmena hubo una decisión federal y yo dije lo mismo que he dicho del Quijote. Entre Esperanza Aguirre y ella, o entre yo venderme por unas monedas, en este caso políticas, y ser alcalde de Madrid, y bueno, no sería venderse, sería tomar una decisión colectiva con el PSOE, porque en mi caso... Creo que he pasado todas las pruebas del algodón. Creo que el que más ha pasado todas las pruebas del algodón sobre que no, que tomo yo decisiones siempre compartidas, he sido yo. No digo porque sea más honrado que los demás, pero desde luego me han puesto todas las pruebas del mundo delante, como vosotros sabéis. Bueno, pues dicho esto, entre Esperanza Aguirre, por decir lo que hicimos el 13 de junio, y Manuel Carmena, por supuesto, la decisión federal fue optar por Manuel Carmena y mi decisión fue optar por Manuel Carmena. No tengo duda de que había que comenzar una etapa. Llevamos 6 meses, bien, y me dices, ¿qué ha ocurrido en esos 6 meses? ¿Se ha hecho bien? Y digo, pues no. ¿Y eso supone que quitemos a Manuel Carmena? Pues no. Eso supone que ayudemos a Manuel Carmena a hacerlo bien. ¿Estás contento con el gobierno de los concejales del Ayuntamiento de Madrid? Pues no. Con Inés Abanés sé que lo está intentando por todos los medios y probablemente acabe consiguiéndolo, y a lo mejor el de urbanismo no para de equivocarse. Entonces, doy mi opinión. Y esa es la opinión de un concejal. Por lo tanto, ahora, de ahí a decir, que no digo que lo hayas dicho tú, que el responsable de que las hojas en Madrid estén en las aceras, como dicen algunos en Twitter, pues hombre, es un poco excesivo, ¿no? Estoy por ponerme a recogerlas. Pero sí que si yo fuera alcalde de Madrid, vamos, no me tachéis de presuntuoso, ¿eh? Pero esas hojas no estarían en el suelo. Si yo fuera alcalde de Madrid, algunas operaciones empezarían a animarse cuanto antes para que tenga inversiones esta ciudad. Si yo fuera alcalde de Madrid, la cultura empezaría a levantarse cuanto antes. Y como no soy alcalde de Madrid, lo es Manuela Carmena, ayudaré a Manuela Carmena a hacerlo.
Hombre, pues hay una fórmula fácil. Es decir, evidentemente aquí ya tan peligroso es el Partido Popular para vosotros como Podemos. Mañana podéis plantear entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Madrid una moción de censura para que tú seas alcalde.
Por eso digo que seguramente eso me niego.
Las hojas las quitarían de la calle, que es lo que nos importa a los madrileños. Bueno, pues, en definitiva.
Por supuesto.
No si las cabalgatas de Reyes son mujeres o hombres.
Bueno, por supuesto. Es decir, desde luego, tengo muchas anécdotas sobre las cabalgatas de Reyes. Pero por supuesto, sin duda alguna, pero desde luego que nosotros no vamos a participar en una moción de censura con el Partido Popular. Digo, por supuesto, que lo que le importa a los madrileños en la política local, a diferencia de la política nacional, es la solución de sus problemas, que no son pequeños. Que te resbales y te rompas un brazo una señora de 80 años no es un problema pequeño. Dice, es que las hojas son un problema pequeño. Bueno, será para usted. Sí. Pero esos problemas cotidianos, por no decir pequeños, cotidianos son lo que importa a los madrileños. De acuerdo. ¿Para eso hay que poner una moción de censura? Jamás. Es decir, yo no soy nunca partidario de ningún acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Me opongo radicalmente, pero no porque yo sea sectario, que sabéis que no lo soy, sino porque creo en la dialéctica política, creo que tiene que haber una derecha y una izquierda. Y una vez se gobiernan unos, otra vez se gobiernan otros, cuanto más gobierne para mí la izquierda, mejor.
En Alemania pensaban eso y de repente lo dejaron de pensar. Ya, los socialistas, no los de PP.
Ya, pero Alemania, que siempre todo el mundo, con razón, como tú has hecho ahora, me saca Alemania.
Claro,
es natural. Es natural. Pero en Francia no. A pesar de lo del apoyo por esto, el Partido Laborista Británico no. Es decir, nosotros tampoco. El Partido Progresista Italiano tampoco. Democrático, perdón. Partido Demócrata Norteamericano tampoco. Alemania. Es Alemania y España es España. Entonces, yo aquí no soy partidario de eso. A mí no me han votado para que haya un alcalde del PP. Y a nadie del PP han votado para que el alcalde sea yo.
Tampoco.
Por eso a mí no es tan taxativo.
Tampoco han votado los madrileños para que la alcaldesa sea Carmela. Porque votaron para que la alcaldesa sea Carmela.
Ya, pero claro, pero...
Podrías haber dejado votar la lista más votada. Que fue la de Partido Popular.
Pero es que la mayoría de los madrileños...
En esa pregunta no nos has convencido. En esa respuesta no nos has convencido. En otros argumentos.
Bueno, sí. Intentaré utilizar otros argumentos.
Yo voy a volver al principio, cuando hablas de cambiar y que hay cambiar todo para que nada cambie y luego que hay que hacer cambios profundos, etcétera. Pues muy rápidamente, el PSOE tiene que cambiar uno al secretario general y dos al candidato a las generales, claro.
Son dos procesos distintos y lo tendrán que decidir los militantes. Y yo, como soy un militante más, esto es una respuesta evasiva.
Absolutamente.
Como soy un militante más, votaré. Todo el mundo sabe mi opinión y mis diferencias, evidentemente, sobre la estrategia.
Lo más inmediato es el Congreso, ¿no?
Creo que hay que cambiar y mejorar la Comisión Ejecutiva Federal. Por supuesto que sí.
Empezando por el secretario general.
Empezando por Antonio Miguel Carmona, que no soy miembro de la Ejecutiva Federal, pero he sido dirigente de este partido. Y entonces, señalar, por ejemplo, que yo quiero quitar a Pedro Sánchez sería un error. O sea, no se trata de quitar un compañero. Se trata de decidir...
De decidir
cuál debe ser el equipo que nos haga salir de 89 diputados que tenemos en estos momentos. Y ese equipo, por supuesto, habrá que contar con Pedro Sánchez, con todo el mundo... Y entonces, por eso es muy importante la generosidad. No se trata de quítate tú que me pongo yo. Por eso, cuando tú me preguntas eso, parece que es evasiva. En el fondo no es evasiva, porque dice, por ejemplo, si yo te dijera, yo quiero quitar a Pedro Sánchez, no sería verdad. Yo no quiero quitar a nadie.
El PSOE mejora sin Pedro Sánchez en la Secretaría General, uno. Y el PSOE puede mejorar sin Pedro Sánchez como candidato.
El PSOE tiene que hacer un ejercicio de reflexión sobre por qué. Primero, reconocer que el resultado efectivamente ha sido histórico, porque en la historia contemporánea nunca habíamos obtenido 89 diputados. Primero. Uh-huh. Dos, hacer un ejercicio de reflexión de por qué nos ha ocurrido eso, que yo hago rápidamente en estos micrófonos, a vuela pluma, en la confianza que nos une, arriesgándome a sacar un titular inopinado que intento evitar. Por lo tanto, un ejercicio de reflexión de por qué nos ha pasado así. Y tres, poner los remedios. ¿Y eso dónde hay que hacerlo? En un congreso.
¿Cuanto antes?
Y si es en marzo, cuanto antes. Y yo insto, vamos, desde mi modesta posición, al Comité Federal a que convoque un congreso cuanto antes. Y decidan los militantes. Y los militantes opinen. Y nos debatamos. Y luego debatimos, como tú sabes, bien. Es decir, muchas veces las diferencias parecen más grandes que las que son. Y hay que decidir una dirección federal, que puede ser reforzar la que hay, o poner una nueva, o cambiar a fulanito, cambiar al de formación, o cambiar al de a quien sea, o al secretario de organización, me da igual, pero eso lo tienen que decidir los militantes. ¿Yo tengo mi opinión personal? Sí. ¿Tengo mi opinión sobre a quién preferiría yo en una hipotética tal? Por cierto, dos procesos distintos.
Sí, sí.
Uno para el secretario general, claro, y otro para el presidente del gobierno.
Por eso he dicho, uno secretario general, dos candidato.
Y el auténtico problema es que...
Pero yo, muy importante que trasladar, no como posición tibia, sino como posición en la que creo firmemente que es muy importante, por ejemplo, en Madrid y en el federal, integrarnos todos. Es decir, que nadie quede excluido, como por cierto se ha hecho con algunos.
Como Antonio Miguel Carmona, ¿no? Exactamente.
Es decir, que nadie quede excluido, nadie quede excluido. Yo no voy a dar ni un solo paso ni de vendetta ni de nada. Es decir, nadie quede excluido, sino que todos queden integrados. Cuando digo todos, pues el 80%, el 90% de los militantes del PSOE en Madrid se sienten identificados con la próxima ejecutiva regional y todos rememos en la misma dirección. Y a nivel federal igual. ¿Que hay que cambiar nombres y apellidos? Pues por supuesto, sin duda alguna. A lo mejor entre ellos el mío, es decir, pero hay que, por supuesto. Y eso quién lo tiene que decidir, los militantes. Y si me preguntáis, ¿prefieres a uno o a otro? Pues eso lo diré cuando vote en urna.
Y Antonio Miguel, la crisis del Partido Socialista Interna viene desde que cayó prácticamente Felipe González.
No, viene desde antes. En 1879, cuando fundamos el PSOE, Jaime Vera abandonó el partido. Se peleó con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el de izquierdas.
Fundamentalmente,
nuestro fundador.
Fundamentalmente, cuando Felipe González abandona la presidencia del gobierno, es cuando empieza la crisis. Después hay un paréntesis con Zapatero, un paréntesis que es un paréntesis. Es decir, ¿por qué? Pues porque le llega el poder y, lógicamente, todo el mundo se calla, pero sigue la crisis del Partido Socialista. Pero es que, después de tantos años de miraros al ombligo, es muy difícil decirle a los españoles que queremos arreglar su casa, si no sois capaces de arreglar la vuestra, y lleváis decenas.
Bueno, nosotros somos España, Antonio.
¡Hombre, España!
Y como decía Zapatero, somos el partido que más se parece a España. Nunca esa frase me interesa decirla, porque es así. Y nosotros nos peleamos como nos peleamos todos los españoles. Entonces, somos disciplinados una vez tomadas las decisiones, y por eso yo promuevo, para que no nos miremos al ombligo, que tú criticas bien, es decir, yo no digo que no, para que no nos miremos al ombligo, promuevo que podamos remar todos en la misma dirección. Con lo cual, la mejor forma de remar en la misma dirección no es ganar unos contra otros, sino tomar una decisión colectiva que dirija el partido, una ejecutiva elegida por todos, y una vez el 100% o el 80% de los militantes y de los dirigentes detrás de esa ejecutiva. Esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que nos ha dado grandes éxitos. Desde que nos fundaron en 1879, desde el primer Congreso de la UGT en 1888, desde que Pablo Iglesias fue diputado en 1910 o 1911 por primera vez y se enfrentaba contra 200 o 250 diputados conservadores contra él solito en el Congreso de los diputados, desde que murió en 1925, desde que alcanzamos nuestro primer gobierno en 1931 con Largo Caballero de ministro de Trabajo, etcétera, etcétera, desde que perdimos las elecciones en el 33, desde que intentamos ayudar a la gobernabilidad de este país en 1936, desde que alcanzamos una mayoría absoluta con 202 diputados en el 82, Desde que volvimos a gobernar en el año 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE siempre se ha echado encima de sus hombros con sus, el país, con sus errores y sus grandes aciertos. Grandes aciertos, errores que nos enriquece conocer cuáles han sido y aciertos que nos enriquece saber que están sin terminar. Por eso creo en el PSOE y creo que nos vamos a echar el país sobre nuestros hombros. Siempre y cuando, como tú bien dices, no nos miremos al ombligo. Porque el ombligo tiene un paisaje, dependiendo de la edad, bastante poco, por lo menos la mía, bastante poco gratificante. Es mejor ver el paisaje de este país, que es la California de Europa y que tiene grandes posibilidades para levantar.
Me gustaría volver a Madrid, porque tenemos muy pocos minutos por delante. Tenemos una ciudad muy sucia y usted lo ha dicho cada vez que ha venido a este programa y lo ha vuelto a ratificar hoy con esto de las hojas en este momento. Tenemos una alcaldesa que hace algunas propuestas bastante curiosas, como la de recoger colillas a los niños, en fin, este tipo de cosas. Y sin embargo, ustedes se han puesto muchísimo empeño en esto del cambio de nombre de calles. ¿Usted cree que a los madrileños realmente esto les preocupa mucho?
Pues mire, hay gente que sí. Para empezar hay que cumplir las leyes y una ley de memoria histórica que hay que cumplir. Entonces cumplas, ¿eh? Esto en cuanto lo digo como ciudadano. Es decir, si estamos en un país democrático, la ley de memoria histórica hay que cumplirla. Dos, la mayor parte de los españoles tenemos familiares en los dos bandos, ¿vale? Y hay un bando que se siente herido por ver, mira, te pongo un ejemplo, de una persona poco sospechosa de ser socialista. Fernando Sánchez Drago. Esta historia es muy curiosa, la escribió en un artículo en El Mundo y lo hemos estado hablando estas últimas horas y días, Fernando y yo. Fernando Sánchez Drago, su padre fue asesinado por unos fascistas. Y él lo sabía. No pudo disfrutar de su padre. De repente, porque fue alguien se chivó contra él. Y era un liberal conservador, el padre Fernando. Aunque gran parte de la familia de Fernando es socialista. Y de repente se encuentra al nombre del chivato por el que asesinaron a su padre, con un nombre de la calle, una de las calles de Madrid. Entonces Fernando cogió y cambió el rótulo y llamó a la policía. Ese rótulo lo cambié yo y he puesto el de mi padre. Entonces, ¿podemos quitar a aquellos que no aportan nada en la historia de España y que han formado parte de unos y de otros, de algo criminal en este país? Y he puesto el ejemplo del padre asesinado de Fernando Sánchez Dragó, para que no parezca sospechoso de citar a alguien socialista. Y ahora añado mi opinión. Yo soy partidario de poner escasos nombres de políticos y de militares en las calles de España, en las calles de Madrid. Yo lo que creo que hay que poner son grandes avenidas, a Cervantes, a Lope de Vega, a Tirso de Molina, que tiene una buena plaza en Madrid, a nuestros hombres ilustres que han aportado. La cultura nos ha traído muchas... La política nos ha traído en este país muchas desgracias y la cultura muchas gracias. Por lo tanto, cuanto más cultura y más hombres y mujeres de la cultura, mejor. Y cuanto menos políticos que nos sirven para pegarnos, mejor.
Tres minutos para dos preguntas. Una, hay una recogida de firmas en estos portales que recogen firmas para que la policía municipal vuelva a llevar la bandera de España en los coches de la policía municipal, que son nuevos y que no los llevan.
Bueno, hay gente ofendida porque se haya quitado eso y yo entiendo que la gente se ofenda. Yo llevo la bandera de España y la bandera de mi país en mi corazón. Aunque muchas veces se utiliza la bandera de España como mástil para pegarse los unos contra los otros. Yo he recibido grandes palos por eso, y a mí lecciones de patriotismo no me dan, creo que nadie, ¿no? Porque soy de los que piensan que la mejor declaración de patriotismo es la declaración de la renta, con lo cual algunos que paguen.
¿Habla usted bengalí?
No.
¿Habla usted wolof?
No.
¿Chino?
Bueno, un poquito. No, no, ni jao.
Pues ni siquiera. Con eso, ¿no podría ser usted barrendero en el centro de Madrid? Hoy nos hemos desayunado con una noticia que dice que Manuela Carmena busca barrenderos que hablen bengalí, wolof o chino.
Bueno, yo creo que los barrenderos son grandes profesionales a los que hay que defender como trabajadores y yo me he reunido con los sindicatos en relación a la limpieza de Madrid y esto es lo importante. Estas cosas sirven para despistar, no lo digo por usted, lo digo por las cuestiones que se hacen en el ayuntamiento. Limpieza de Madrid sigue sucio, las hojas siguen en el suelo. Si tengo que ser yo el responsable, pues seré el responsable, pero no voy a negar la evidencia y sobre todo, la cultura. Es nuestro único motor para el crecimiento de Madrid, es la cultura. No podemos construir más pisos que si quieren hacerlos que los vendan.
Hay distritos en Madrid con ratas como gatos.
Sí, por eso. Uh-huh.
Eso es lo importante para los madrileños.
Eso es lo importante. Y la cultura. Déjenme que insista en la cultura, que es nuestros pozos de petróleo de la cultura. Y, y quédense con la anécdota, que no es anécdota, sino el drama de la familia del padre de Fernando Sánchez Dragó, para que sepan que hay personas que les ofenden en alguna de las calles y hay otras que no debería ofenderles, quitarle los nombres, salvo que sean grandes ilustres, que no lo son, y por lo tanto pongamos una gran avenida para Miguel de Cervantes, por cierto, que se conmemora este año a uh-huh. Miguel de Cervantes y a Shakespeare. Uh-huh. Y sin embargo, apenas estamos...
Le veo usted, ¿cómo se dice? Abducido por las musas del arte, Antonio Miguel Carmona.
Y a Lope, y a tantos otros autores que tendrían que tener grandes calles en Madrid.
¿Que le veo usted formando parte de la Academia de la Historia en vez de, en fin?
Pues yo no soy especialmente culto, pero si algunos políticos fueran mínimamente cultos no pasaría lo que pasa.
Por cierto, ¿tiene usted prohibido ir a las tertulias de televisión?
A mí nadie me prohíbe nada.
No, le digo porque le echábamos menos últimamente. Y ya sabe usted que las lenguas de doble filo son muy malas.
Bueno, bueno.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta siempre.
Un abrazo fuerte.